En la Onda Local de Andalucía, actualidad de la Cámara Andaluza, Andalucía de Parlamento.
La Cámara Autonómica celebraba en la tarde de este miércoles la primera sesión del Pleno. Hoy se reanuda a las 9 de la mañana con la sesión de control al Gobierno y las preguntas dirigidas al presidente. Pero antes hacemos un repaso de asuntos importantes que se propusieron ayer de relieve, como la garantía de la accesibilidad universal, que tengamos una sociedad más inclusiva e igualitaria, la movilidad, la vertebración del territorio. También cobraba protagonismo, ¿no?, María Ibáñez, que estaba siguiendo el Pleno en la Cámara Autonómica. Adelante.
Buenos días desde el Hospital de las Cinco Llagas, desde bien temprano. Comenzamos por el último eje temático que comentabas. La consejera de Fomento, Marifran Carazo, comparecía para dar cuenta de la situación del ferrocarril en Andalucía. Aseguraba que el gobierno autonómico está haciendo los deberes y está comprometido con la consolidación de un transporte aliado para la revolución verde, tanto en movilidad de la población como de mercancías.
En la mejora y ampliación de los metros que gestionamos, Sevilla, Málaga y Granada, sus proyectos de ampliación avanzan. Saben que hemos destinado 11 millones de euros para la actualización y la redacción de los proyectos de estos metropolitanos. Impulsamos también la puesta en marcha del tranvía de la Bahía de Cádiz, prevista para este verano, así como la puesta a punto del sistema tranviario de Jaén o la reactivación de las obras pendientes 15 años después del tranvía de Alcalá de Guadaira.
Marifran Carazo recordaba una fecha, el 3 de febrero de este año. Era cuando reclamaba al Gobierno central la gestión y financiación de los servicios que Renfe no ofrece entre capitales andaluzas y media distancia.
Hemos ofrecido nuestra colaboración, la ayuda al Gobierno de España, para gestionar ferrocarril en nuestra comunidad autónoma, para asumir y mejorar ese ferrocarril que no avanza en su gestión, en los servicios que presta, en las frecuencias que ofrece en el conjunto de Andalucía, pensando en conectar, vertebrar nuestras capitales andaluzas, aproximarlas, sacando coches de nuestras carreteras y facilitar esa vertebración del conjunto de Andalucía con precios competitivos.
No obstante, vertía críticas sobre las negociaciones con el Ministerio de Transportes en materia ferroviaria. Señalaba que no cumple con sus compromisos, como los adquiridos para conectar Granada y Almería a través del corredor mediterráneo. Sobre este último se refería la portavoz del Grupo Parlamentario Unidas Podemos por Andalucía, Inmaculada Nieto.
Que en los presupuestos generales del Estado de 2014, el gobierno de su partido decidió poner 1.400 millones de euros en el corredor mediterráneo para distintas obras que hacían falta en tramos que iban desde la frontera con Francia hasta Murcia. Pero no nos tocó ni un euro en Andalucía, consejera, y eso fue una decisión de su partido en mayoría absoluta.
En su retrospectiva, Inmaculada Nieto también se situaba en julio de 2012, cuando la por entonces ministra de Transportes, Ana Pastor, anunciaba la eliminación de las rutas de media distancia que se consideraban entonces deficitarias económicamente para el conjunto del país.
En julio de 2013 ya supimos cómo se concretaba eso para Andalucía. Y fíjese, consejera, que yo estoy convencida que usted lo sabe, pero bueno, en Andalucía esto supuso suprimir 94 circulaciones semanales en 5 líneas regionales de media distancia, se eliminaron 19 paradas en estaciones, perdimos entre la prestación de línea, le decía que eran 5 de media distancia, Huelva, Jabugo, Córdoba, Bobadilla, Algeciras, Ronda, Granada, Linares, Baeza y Sevilla, Llerena, esta última era interregional.
Desde la bancada de Ciudadanos, Juan de Dios Sánchez se pronunciaba así sobre las deficiencias ferroviarias que, como decía, hacen única a Andalucía en todo el país.
La única provincia con salida al mar que no tiene conexión ferroviaria, como es el caso de la provincia de Granada con el puerto de Motril. También tenemos la fortuna, y permítanme la ironía, de tener la única localidad de más de 100.000 habitantes que tampoco tiene conexión ferroviaria, como es el caso de Marbella. Y también tenemos la peculiaridad de ser los líderes, de tener el primer puerto de mercancía de este país y de los mejores de Europa, que tiene un sistema de transporte ferroviario del siglo XIX.
Por su parte, Francisco Caña, portavoz del Grupo Parlamentario Vox, apuntaba a la parte oriental de Andalucía, abandonada, decía, y con problemas asociados al aislamiento ferroviario como la despoblación.
podemos considerar que la conexión entre Almería, Granada, Jaén, Madrid, en altas expectaciones, alcanzaría el eje oriental de vertebración que Andalucía necesita al unir por el este con la comunidad castellano-manchega y la madrileña. Cada día que pasa sin esta infraestructura se pierde oportunidades de negocio, desarrollo económico y se ahonda aún más en el grave problema de la despoblación.
La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifran Carazo, argumentaba que los plazos para acometer todas las obras necesarias que restituyan y activen servicios en municipios que se ven afectados por recortes o que necesitan que lleguen porque nunca lo han tenido, se eternizan entre estudios, elaboración de proyectos, aprobación y licitación. Algo decía que debe ir de la mano del Gobierno central. Volvía a resaltar su falta de compromiso y de inversión en Andalucía. Consideraba, al igual que en otros ámbitos, que nuestra comunidad autónoma está infravalorada. Es algo que criticaba la portavoz socialista Beatriz Rubiño. Ponía de relieve que con respecto a los últimos presupuestos de Mariano Rajoy, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha destinado más de 1.110 millones de euros al ferrocarril en Andalucía, un 308% más con respecto al periodo 2018-2021.
En 2021, ya con unas cuentas nuevas, diferente a las de Rajoy, se apuesta por el ferrocarril en Andalucía como medio de transporte sostenible, destinando 1.113 millones y multiplicando la cantidad que destinaba Mariano Rajoy a Andalucía, nada más y nada menos que con una subida del 308% respecto al periodo 2018-2021.
Y María, la nueva ley de derechos y atención a personas con discapacidad, que ha superado también el debate de totalidad, ¿no?
Efectivamente, no había enmiendas a la totalidad, por tanto, el proyecto de ley que modifica la norma en esta materia del 25 de septiembre de 2017 en sus artículos 85.2 y 50.3 salía adelante. Unos cambios que van a suponer el establecimiento de sanciones por el uso indebido de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida, en la mayoría de los casos, cometido por un tercero. Hasta ahora quedaba impune la infracción de una persona que no sea la titular de dicha tarjeta, Rocío Ruiz, consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
Frente a esta situación, el régimen sancionador actualmente vigente en esta ley culpa al titular de la tarjeta y deja impune la infracción o uso indebido cometido por el tercero. Este hecho genera una situación injusta que es necesario corregir con el fin de evitar que todo el peso de las sanciones recaiga sobre las personas titulares de estas tarjetas, dejando impune, como digo, de estas conductas en los terceros, que en la mayoría de los casos son los responsables de este uso indebido.
Junto a ello, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha determinado la modificación de la Ley de Discapacidad, recordamos, del 2017, donde se recoge que las instalaciones en las que se pongan a la venta combustibles y carburantes deben contar con personal debidamente cualificado que asista a las personas con discapacidad si no cumplen con la accesibilidad universal, como marca Europa. Se trata, por tanto, de modificar la redacción del artículo 50.3 para que sea compatible además con la libertad del establecimiento, también recogida en la normativa comunitaria, sin rebajar por ello las exigencias de accesibilidad, como decíamos, universal, que deben reunir todos los productos y servicios a disposición del público.
Una solución que nos abrió la puerta para instar una nueva redacción del citado artículo 50.3 de la Ley Andaluza, compatible con la libertad del establecimiento, la Directiva de Servicios, sin rebajar ni renunciar a las exigencias de accesibilidad universal que deben reunir todos los productos y servicios a disposición del público.
Recordamos, se modifican, por tanto, los artículos 85.2 y 50.3 de la Ley de Derechos y Atención a la Discapacidad, aprobada en 2017 con un gobierno socialista. Precisamente, Juan José Martín, del PSOE, ha reivindicado la esencia de la norma, además de criticar que la actual consejería competente, liderada por Ciudadanos, no está sacando todo el potencial que entraña la norma.
¿Dónde queda su anuncio, ese anuncio que usted hizo de que iba a aumentar las plazas para el empleo público? Si no le parece suficiente el 10%, que hagan sus propuestas y que veamos también si es necesario aumentar el cupo de ese 10%. ¿Dónde está el plan de empleo específico para personas con discapacidad? ¿Dónde está el plan de acción integral para mujeres, señora consejera? ¿Dónde está la estrategia de educación inclusiva? Nada se sabe, señora consejera. no están aprovechando todo el potencial de esa ley.
Juan José Martín Arcos explicaba que el Grupo Socialista comparte el objetivo de adaptar ahora dicha ley a la directiva europea, aunque mantenía muchas dudas sobre lo que plantea la reforma que se tramita en relación a las gasolineras accesibles y los controles que determinarían en todo caso esta condición, que verdaderamente lo sean, que cumplan con los principios de accesibilidad, como por ejemplo que no hayan barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida y en caso de no cumplirse, entonces que hayan en esas gasolineras profesionales que garanticen la atención a la diversidad a personas con discapacidad. Por otro lado, el parlamentario de Unidas Podemos por Andalucía, Jesús Fernández, aprovechaba para lamentar que la Comisión sobre la Discapacidad del Parlamento se reúna cada 2 meses y que representantes del Gobierno autonómico no comparezcan en ella de manera habitual. Además, criticaba que el proyecto de ley haya tardado 6 meses en llegar a la Cámara Autonómica cuando estaba elaborado, decía, desde septiembre de 2021 y gozaba de consenso.
Difícilmente podemos dar la bienvenida a la inclusión cuando este texto que se publica en el mes de septiembre viene al Pleno 6 meses después, donde a primera vista es un texto que presenta numerosos consensos, donde abarca por un lado la adaptación de la normativa a la Unión Europea y por otro lado una modificación que entendemos que es de justicia con los PMR. Y no entendemos que, habiendo ese consenso y no habiéndose presentado ninguna enmienda a la totalidad, no haya venido antes.
Igualmente denunciaba que el Ejecutivo Autonómico tiene 2.715 millones en el cajón sin ejecutar del pasado año en relación con las políticas sobre discapacidad. En relación a la Comisión sobre la Discapacidad de la Cámara Autonómica, el portavoz del Grupo Popular, Rafael Caracuel, defendía una iniciativa que precisamente proponía su formación y que era aprobada por unanimidad en la última cita que tuvo la Comisión sobre la Discapacidad.
Venía a decir, si me permiten, que el Parlamento de Andalucía manifiesta la necesidad del impulso de la cooperación y colaboración entre las corporaciones locales andaluzas, a fin de lograr criterios comunes en la normativa local en materia de uso de tarjetas para personas con movilidad reducida, a fin de lograr una mayor certidumbre y seguridad jurídica para los usuarios en materia de tasas, paradas en zonas reservadas, utilización de lenguaje inclusivo, planificación, registro e información de plazas reservadas.
Y la diputada de Vox, Ana Gil, quería dejar claro que su partido siempre acoge con responsabilidad las leyes que supongan mejorar la vida de la población, pero lamentaba que en el país haya distintas normas autonómicas sobre la atención a las personas con discapacidad, con distintos plazos para el acceso a las ayudas o en relación con las listas de espera. Por ello defendía la necesidad de centralizar esta legislación.
Normas comunes e iguales para todas las provincias y comunidades autónomas, sin discriminación alguna, dependiendo del lugar de España donde se haya nacido, y en este caso, lo que nos incumbe de Andalucía. Es tremendamente alarmante que haya normas diferentes en una materia tan importante como es la discapacidad.
El pleno de la Cámara se reanuda en escasos minutos en relación a los asuntos que se pondrán sobre la mesa. Una proposición de ley del Grupo Ciudadanos que busca instar al Gobierno central a que ponga en marcha nuevas acciones para garantizar la igualdad y la conciliación entre la vida laboral y familiar. Una interpelación de Unidas Podemos por Andalucía relativa a política en materia de vivienda. O las acciones y medidas paliativas por la crisis a causa de la guerra en Ucrania que ya sufren distintos sectores productivos y económicos como el pesquero. Se esperan las manifestaciones de la Comisión por el cierre del vertedero de Nerva a las puertas del Parlamento y de la plataforma que demanda infraestructuras para la costa tropical granadina. Estaremos pendientes de todo lo que dé de sí la segunda sesión plenaria, así como todo lo que acontezca a las puertas del Hospital de las Cinco Llagas.